llevar un edificio en sí, ordenar un tipo de como la sinagoga, como cualquier lugar físico donde se reúne la gente. Y obviamente, pues, al revés, lo que es la morada de tu casa es, oiga bien, una imagen de calidez e invitación. Nos acoge para entrar en el espacio personal del otro. O sea, hablando del otro, del padre, ¿verdad? Que es el otro, con O grandota, con todas sus complejidades, inclusive para el ser humano, porque dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No dice nada más para los judíos, para todos los pueblos. Así que Isaías también habla sobre la expansión de Dios con relación a esto, donde dice, todos los que entren están invitados a estar gozosos en mi casa de oración. Este lugar de petición y súplica internacional no se le niega a nadie que elija ser del Mikdash una plataforma para sus ofrendas más sinceras. Antes de que existiera el Mikdash, existió un Mishkan, una vivienda portátil. Antes de que existiera el hogar permanente del Eterno, lo que ellos llaman el templo físico, su creación se convirtió en el proyecto colectivo de nuestra naciente nación, hasta el momento, ¿verdad? Todos debían contribuir con sus recursos y talentos en el Mishkan. Fue construido en el desierto donde los objetos materiales son escasos y donde Dios generalmente se encuentra en la naturaleza, en el lugar de una tienda de campaña construida especialmente. Pero, dicen algo muy importante, Dios declara a través de la agencia de Moisés, y me harán un santuario para que yo habite entre ellos. Pero oiga bien, porque vamos a hacer la corrección ahorita. Es lo que se lee en Éxodo 25:8. Los comentaristas de este famoso versículo se apresuran a señalar la desalineación del sujeto y el predicado. O sea, en otras palabras, debe decir, hacedme un santuario para que yo habite en ellos.
Así es, amados. Hacerme un santuario para que yo habite en ellos. En ellos. Fue lo que hizo mi amado Yehoshua. Habita en nosotros, no en ese edificio que hayan. Pueden hacer el tercer templo y pensar que él va a habitar allí. No, él no habita en edificios, en templos hechos de mano. Por eso, todos esos lugares que la gente habla y dice, oh, es que este lugar está sagrado, tanto las iglesias como los templos que quieren hacer el templo.
Esa es la paradoja.
El dineral que quieren gastar. Pero no es así, amados. Miren, puedes haber un lugar donde se está derramando la presencia tan fuerte del Eterno porque está en usted, pero ahí puede haber un borracho ahí que de paracaidista llegó allí y él no siente nada. O todas esas personas que ni siquiera creen en el Padre, que llegan ahí nomás a ver qué están haciendo, esos no sienten nada, solamente usted, porque la presencia vive en usted. Usted siente que se está quemando del fuego de su presencia, de ese gozo, de tantas cosas que siente porque él está en usted. Pero el otro, que ni siquiera cree en él, ese no siente nada.
Así que, en cambio, amados, encontramos una comprensión alternativa de lo que significa traer a Dios o al Dios de los cielos a una morada terrenal, oiga. O sea, ese es el meollo de un templo realmente, traer la presencia del Eterno a una morada terrenal. Pero no queremos solamente una morada terrenal física, sino en nuestro ser. O sea, construye una casa para que Dios pueda vivir en ti. En otras palabras, el mismo intento de crear un lugar para la Shejiná, que es la presencia divina, te ayudará a trascender cualquier noción humana del lugar físico y te va a acercar realmente al Eterno. O sea, así lo leemos entonces ahí en Amós 9:11. En aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara Jehová que hace esto. Aleluya. O sea, vea la referencia que se hace a los gentiles. Se convirtieron a una gran parte de la restauración de la choza de David. Muchos llegaron a esa choza, pudieron gozar de lo mismo que David gozó Y parece que la restauración sería principalmente entonces para este propósito, para traer a los gentiles al conocimiento de nuestro amado Jehová. Todos entonces los judíos y los gentiles, o los israelitas, si lo quiere llamar así, porque en ese tiempo no existían los judíos. Bueno,
¿verdad? No, es que es Israel, es un pueblo.
Entonces tendrían igual acceso a la presencia del Eterno, tanto los israelitas como el pueblo gentil. Se da cuenta, esta es la choza de David. Esto es precisamente, ¿verdad?, a lo que se refiere que el Eterno va a levantar, no el tabernáculo de Moisés, sino la choza de David.
No, el tabernáculo de Moisés no puede ser así ya, amados, porque ya no hay sacrificios. Nuestro amado Yehoshua se dio una vez y para siempre, y esos sacrificios de animales ya no se necesitan. Él se dio una vez y para siempre, no como esos sacrificios que tienen que estar constantemente ahí, sino que ¿para qué queremos ese templo con sacrificios cuando ya no son necesarios?
O sea, en otras palabras, no queremos un montón de circuncidados nada más, ¿verdad?, físicos, sino también del corazón. Se da cuenta, y también los que están circuncidados del corazón tienen que estar circuncidados también de lo físico. Se da cuenta. Una vez que conoce Torah, usted tiene que seguir pues cada precepto. Imagínese, ¿cuántos preceptos no está cumpliendo usted que debería de estar cumpliendo ya?
Pues si se considera hijo de Abraham, a Abraham se le ordenó la circuncisión. Así es que si usted se considera por la emuná, por la fe en Yeshua, hijo de Abraham, pues tiene que pensar que si es hijo de Abraham, obedezca, se le mandó a hacerse la circuncisión física.
Esa es la primera cosa que debe de poner en su lista de cosas para hacer la próxima vez, ¿verdad? En el día de mañana, si es posible. O el día de hoy, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero yo me recuerdo cuando me dijeron que me tenía que circuncidar, si era hijo de Abraham, pues tenía que llevar la señal. Yo me puse a pensar, pues si no me puedo circuncidar, entonces si voy a ser tan cobarde para no hacerme la circuncisión, ¿cuándo voy a dar mi vida por Mashiach? Entonces, una circuncisión enseña todo.
Y el problema es por muchas cosas que se dicen allá afuera, que dicen que la circuncisión debe de ser a los 8 días de nacido. Después de grandes ya no sirve. Pero eso es verdad, ¿no, amados?
En la conversión les hacen
tienen que meditarla bien lo que están haciendo y lo que están escuchando. Porque es bien importante, si se considera hijo de Abraham en Yeshua, tiene que hacerse esa circuncisión física también al momento que usted lo entienda.
Así es, amados. Así que esta choza de David es prácticamente un presagio de la comunidad de creyentes en Yeshua, ¿verdad? Porque el libro de Hebreos nos dice que nos acerquemos, oiga, confiadamente al trono de Elohim, ¿verdad? O sea, en otras palabras, cuando habla del trono de Elohim, ¿dónde cree que se asentaba la Shejiná? En el arca de la alianza. Ese era considerado el trono de Elohim, ahí, en medio de los querubines. Entonces, ¿qué pasa? Dice, acerquémonos con confianza ya, porque antes no nos era permitido en el tabernáculo de Moisés, en el primer templo, en el segundo templo y en el templo que viene, no se permitirá. Pero dice, levantaré la choza de David, esa es nuestra esperanza y nuestro gozo, de que entendemos entonces de que debido a la obra redentora de nuestro amado Yehoshua HaMashiach, tenemos pleno acceso a la presencia del Eterno, tal como lo hicieron los que atendieron a la choza de David.
Amén, amén. Esa es la grande bendición que tenemos todos nosotros, amados. Por eso nos podemos gozar, por eso sentimos su presencia tan fuerte.
Si
por
usted
eso
quiere ir al tabernáculo de Moisés, pues adelante, ¿verdad?
Y muchos quieren irse a un lugar físico para sentir la presencia. Amado, la presencia está cuando todos estamos siendo ejad. Por eso nuestro amado Yehoshua nos manda a ser ejad, a ser uno en el Mashiach. Cuando nosotros aquí nos reunimos, tanto los días de Shabbat, tanto las fiestas, Rosh Chodesh, cualquiera de las fiestas, siendo ejad aquí, comunicándonos por medio de Radio Shalom, por medio de los audios, todos unánimes, ahí está la presencia en nosotros, porque es todo lo que Él busca, que seamos ejad, uno, o sea, en la misma esencia, todos unidos, como dijo mi amado Yehoshua, Abba, que sean Ejad, como tú y yo somos Ejad, ellos en mí y yo en ti. Y eso es lo importante, el cumplir lo que nuestro amado Yehoshua nos ha mandado, el ser Ejad.
Amén. Fíjese bien lo que dice Isaías 16:5. Se establecerá en la misericordia un trono, y en él se sentará con fidelidad. Oiga bien, en la tienda de David, en la choza de David, un juez que busque lo justo y esté presto a la justicia. ¿Quién es ese? Nuestro amado Yehoshua HaMashiach.
Amén, amén.
Se ha sentado como juez en la tienda de David. Aleluya. Por eso le digo, si usted quiere ir al tabernáculo que viene, al templo que viene, pues adelante, ¿no? Pero yo prefiero este, la choza de David, donde hay entrada libre para todos en el mismo lugar. No hay diferencia, no hay separaciones, no hay velos que dividan, sino que la sola misericordia del Eterno te dice, ven, que quiero estar un momento a solas contigo. ¡Qué hermoso!
Amén. Y vemos que en el tiempo antiguo, por allá por el tiempo de Abraham, hay una historia que habla de Melquisedec, cuando el pueblo apenas estaba en esa lucha de que estaba la enseñanza que se había dado de Set, el hijo de Adán, y cómo es que pues en la lucha se estaba perdiendo todo, y entonces aparece Melquisedec, el maestro de justicia, con una tienda blanca que había aparecido. Todos tenían sus tiendas de cuero, todas color café, todo eso, pero aparece una tienda blanca, grande. Y vamos a ver qué es esa tienda. Y llegaron ahí se les enseñaba del Eterno y se les daba pan y vino. Entonces es así lo que mi Abba Kadosh, por medio de nuestro amado Yehoshua, está haciendo, levantando la tienda de David, un lugar donde todos pueden entrar ahí y ahí pueden tomar ese pan y ese vino. O sea, lo que es la enseñanza pura que Él nos ha traído, quitando todo aquello torcido y dejándonos solamente esa esencia que nos, por medio del Ruach Kodesh del Espíritu Santo, nosotros podemos obtener.
Así que Isaías 16:5, wow, qué hermoso. Se establece la misericordia, dice, establece en misericordia un trono y en él se sentará con fidelidad en la choza de David. Un juez que busque lo justo y esté presto a la justicia. Y este es nuestro amado Yeshua, quien gobierna desde la tienda de David, desde la choza de David. Aleluya. Así que, ¿qué nos habla la choza de David? Pues, mire, primero, el tabernáculo de Moisés tenía su propósito, no lo negamos. Demostraba perfección, y la perfección requería la perfección necesaria para venir ante la presencia del Eterno sin pecado. Pero contenía rituales y cuestiones que no eran perfectas y que no perfeccionaban, por ejemplo, como las leyes sacerdotal del ser humano, ¿no? De los sacerdotes humanos que, como siempre pecan, tienen que estarse purificando cada tiempo. Y por el otro lado, sacrificando animales que ninguna culpa tienen ellos de tener que padecer por el pecado de la gente. Y no era un sacrificio equitativo, ¿verdad? Porque no puedes tú decir, por este animal, ya yo mato a alguien y nada más sacrifico un animal y ya. No. O sea, lo que tenemos que entender que tenía que ser perfeccionado. Y no vamos a volver a lo mismo, porque si se construye un templo, el tercer templo, los judíos van a volver a lo mismo.
Pues lo pueden construir, pero el arca no la han encontrado, así que no la tienen.
Pero bueno, ustedes ya saben cómo es la situación, ¿no? Que de repente puede surgir que la van a hacer nueva, ¿no? Y ahora ya tienen la tecnología y bla, bla, bla. Pero bueno, a lo que voy es esto, ¿verdad? Que la choza de David, por el otro lado, nos muestra la misericordia del Eterno, ¿verdad? No tanto ya la forma de que, si hago esto y me voy a ganar el favor de Dios, y mucha gente cae en el error de quererse justificar por la Torah del Eterno, ¿no? Claro que hacemos méritos, pero no podemos justificarnos a nosotros mismos por el cumplimiento de la ley, porque todos fallamos. Entonces, lo que hace el Mishkan, la choza de David, desde donde gobierna nuestro amado Mashiach, oiga bien, es el trono de misericordia, donde desde allí él, ¿verdad?, nos enseña realmente el camino. Él iba a hacer un camino para que todos tuvieran acceso igual, en otras palabras, a su presencia, a causa de esa sangre purificadora de su Hijo Yeshua. Así lo leemos en 1 Juan 1:7, donde, ¿verdad?, nos habla acerca de este acceso. Y luego en 2 Corintios 6:18 dice, los hijos ilegítimos se convertirán en hijos de Elohim. Oiga, qué tremendo. Los hijos ilegítimos se convertirán en hijos de Dios. Y ahí en Gálatas 3:26, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Yeshua HaMashiach. Yo creo que aquí terminamos, amados, esta serie, por llamarlo de esta manera, ¿no? Que fue realmente maravillosa, ¿verdad? Donde hemos aprendido la diferencia entre lo que es el tabernáculo de Moisés y lo que llaman el tabernáculo de David, pero que ya su pensamiento, cuando usted ya vea o oiga tabernáculo de David, ¿verdad?, ya no va a tener, a lo mejor usted estaba pensando algo en como el tabernáculo de Moisés todavía, pero no, es una choza simple nada más, en donde fue alojada el arca temporalmente, mientras se le encontraba un lugar, ¿verdad? Y eso representa de que el Eterno, donde quiera que te encuentres, tú puedes tener acceso a su presencia, a su Torá, a su caminar, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer es hacer la decisión.
Amén. Por eso nos dicen en Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por eso todos tenemos entrada por medio de nuestro amado Yehoshua. Y esa es la grande bendición que tenemos, que todos podemos venir confiadamente delante del trono de la gracia. O sea, venimos a Él, Padre, y lo alabamos, lo exaltamos, y estamos ahí gozándonos con Él, porque sabemos que nos ama, que su amor es tan profundo, tan grande, para todos aquellos, como dice, no éramos nada, no éramos hijos, pero Él nos ha hecho hijos, hijos, por emuná, por la fe en nuestro amado Yehoshua. Así que, amados, estamos bien bendecidos. Es algo tan hermoso. Por eso todos nosotros podemos dejar todo aquello que no valía nada, en lo cual estábamos metidos, para venir a exaltar su precioso nombre y entregarnos completamente a Él, porque Él nos dio esa oportunidad a toda la humanidad.
Amén, así es. Y si entendemos estos ingredientes que se encontraban en la adoración, en la tienda, en la choza de David, nos vamos a dar cuenta de algo interesante, amados, con esto termino, ¿verdad? Que cuando el rey hubo instalado en su palacio, se hubo instalado él y le hubo concedido el Eterno seguridad de todos sus enemigos que lo rodeaban, entonces el rey dijo al profeta Natán, aquí estoy yo morando, en una casa de cedro, oiga, mientras que el arca de Jehová mora en una simple tienda, en una choza. Oiga bien, esto es muy importante, ¿verdad? Entender que el formato de adoración es el correcto en la choza de David, pero debemos de tener el anhelo de levantar algo estable, ¿verdad? Y es aquí donde podemos reconstruir ese tercer templo, pero no necesariamente algo físico, sino nosotros mismos, reconstruirnos para que el Eterno more dentro de nosotros y dentro de la comunidad.
Así que, amados, todos aquellos que todavía no está el Ruach, el Espíritu dentro de ustedes, pues depende de ustedes que se lo pidan a Él y que primeramente limpien sus corazones, limpien su vida para que Él pueda morar en cada uno de nosotros. Es tan importante eso, la limpieza total que hay en nosotros. Cuando le pedimos perdón, obedecemos sus mandamientos y vivimos y caminamos por ellos cada día obedeciendo sus preceptos.
Así que, amados, la gloria del Eterno se manifiesta en esa tienda temporal, pero cuando ya está sentado el rey David, ya hace el esfuerzo de querer construir una casa para el Eterno. No se le permite, se le permite a su hijo Salomón, ya conocemos la historia. Pero cuando ya él hace esa morada, mire lo que le pregunta al Eterno: ¿pero realmente morará Dios en la tierra? Incluso los cielos y hasta sus confines no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Que tus ojos estén abiertos día y noche hacia esta casa, perdón, hacia esta casa, hacia el lugar del cual tú has dicho: mi nombre morará allí. Presta atención en tu morada celestial, presta atención y perdona. O sea, lo que el rey Salomón hizo fue abrir un capítulo, por decir así, nuevo en la vida de nuestro pueblo y hacerle reflexionar, ¿verdad?, sobre la ironía o la paradoja, si le quiere llamar de esa manera, de tratar de contener a Dios en una morada, o sea, física, en una casa física, cuando Dios, el Eterno, nunca puede estar limitado por dimensiones humanas de espacio, y prácticamente los humanos somos quienes tenemos estas limitaciones. Y los que ponemos cercos y los que levantamos velos y separaciones y divisiones. Pero el Eterno dice: levantaré la choza de David en aquel día.
Amén. Por eso Él dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Pero sin embargo, Él vino como el Hijo del Hombre, entró en ese cuerpo, su presencia, para habitar entre nosotros. Y después Él se fue, porque dijo que nos convenía que Él se fuera, para que viniera su Ruach y estuviera en nosotros. Y Él está en nosotros, guiándonos a toda verdad. Eso es lo importante. Y estará con nosotros hasta el retorno de Él, cuando Él regrese. Por eso dice que hasta el fin de los tiempos. Pero, y Él nos guía a toda verdad, amados. Por eso podemos amar a nuestro Abba Kadosh Jehová. Por eso podemos amar y darle toda Rabá Abba, por habernos mandado a su Hijo y mandarnos la salvación por medio de su Hijo, Yehoshua.
Amén, aleluya. Hay una, ya para terminar, siempre es la mentira más grande que el predicador dice, ¿no? Ya voy a terminar. Pero a lo que voy es esto: hay una tradición donde dice que cuando el Eterno descendió en el Mishkan, en el tabernáculo de Moisés, oiga, ¿verdad? Ya ve que eran compuestos de tres partes: el patio exterior, luego dos casitas, uno era el lugar santísimo, una división con un velo, y luego el lugar Kadosh. Pero cuando descendió ahí, lo llenó todo, 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 todo. O sea, al momento que dice la Escritura que Moshe no podía entrar de la tremenda presencia de la Kadosh Baruj Hu que había dentro. Así que ahí donde nace otro, ¿verdad?, la teoría del Tzimtzum. No nace ahí la teoría del Tzimtzum, sino que se emplea una vez más para decir que el Eterno se tuvo que comprimir hasta el lugar Kadosh HaKadoshim para dar lugar a los Kohanim de poder tener un encuentro con Él, y que también existiera esa cuestión, ¿no?, de poder que ellos pudieran interceder por ellos mismos y por el pueblo. Pero a lo que voy es esto: en realidad es lo mismo que está aconteciendo ahora, que tú tienes que crear un espacio también en tu corazón, en tu templo interior, para que la presencia del HaKadosh Baruj Hu more en ti.
Así que, amados, eso es tan importante, porque si la presencia de nuestro Abba Kadosh está en nosotros y nosotros hacemos un pecado, como lo vemos con Ananías y Zafira, que cometieron un pecado que les causó la muerte. Eso es lo tremendo. ¿Quién mora en ti? ¿Quién está en ti? Y si mora el Ruach, pues entonces, amados, tenemos que vivir una vida en Kedushá, en santidad, apartados de toda contaminación, guardando sus preceptos día a día.
Así es, amada. Lamentablemente llegamos al fin de esta hermosa enseñanza. Bueno, para mí es hermosa toda la Escritura y todo lo que hemos estudiado. Espero que para usted también. Muchas bendiciones, amados, y Lehi Raot. Hasta pronto.